es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Después vamos a compartir algunas cifras muy interesantes de lo que pasa en Argentina respecto del tema, de cómo somos como sociedad respecto de las personas con discapacidad. Pero lo que teníamos ganas en este espacio y en este momento era tener una charla un poco más íntima, personal, desde la experiencia, en primera persona. Y en este caso lo vamos a hacer con Tomás González, que es nadador paralímpico, estudiante de ingeniería en dirección de empresas en la Universidad Massa. Estuvo ternado para los Premios Raíces 2024. Un orgullo, ¿no? Llegar a esa terna, obviamente propuesto por la gente.
Sí, tuvimos el gusto hasta de conocerlo a Tomás allí.
Exacto,
en la
entrega.
Ceremonia de los premios habíamos charlado aquí en una muy linda entrevista que tuvimos en la previa de los premios, y después tuvimos la posibilidad de conocerlo personalmente. Un gustazo.
Bueno, y vamos a volver a charlar con él. Lo tenemos y lo vamos a ver también. Quienes están en YouTube van a tener la posibilidad de seguir la conversación y verla. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Contanos cómo se vive siendo una persona con discapacidad.
Bien, primero lo que es importante destacar es que yo puedo hablar desde mi perspectiva de cómo es que vivo yo mi discapacidad, porque la realidad es que cada discapacidad, por más que uno tenga el mismo diagnóstico que otra persona, se vive y se comparte desde muchas perspectivas. Y cada persona es un mundo y cada persona tiene sus problemáticas, cada persona tiene su límite, sus barreras, y cada persona puede explotar en sus cualidades. Mi perspectiva es que yo me levanto, estudio, trabajo, hago deporte, me manejo solo en la calle, tengo en acompañamiento de mi familia, tengo amigos, tengo mi familia que me acompaña a todos lados, pero siempre puedo tener esa autonomía que quizás algunas otras personas no la pueden disfrutar.
En tu caso, ¿vos naciste con la discapacidad física?
Sí. Desde antes del parto ya se sabía que iban a ser con discapacidad. Así que estuvo súper controlado desde el segundo cero.
Hay detrás una familia, ¿no? Digo, un gran soporte de una familia que desde un principio se propuso que vos tuvieses, a pesar de tu discapacidad, todas las posibilidades habidas y por haber, evidentemente.
Sí, y se luchó mucho para que pudiera entrar a una escuela convencional y eso poder explotarlo y desarrollar mis habilidades académicas a la par que tiene todo el mundo, que debería de tener todo el mundo.
Claro.
Tomás, a la ceremonia fuiste con papá, ¿fue?
Casi toda mi familia fue.
Estaban todos, ¿no?
Pero mi viejo fue el que estuvo al lado.
Al lado tuyo, que te acompañó. Te consulto porque acabas de decir dos cosas que me parece que está bueno compartirlas. Por un lado, que cada persona con alguna discapacidad física lo vive, lo siente diariamente de manera distinta. Y segundo, hablaste de la importancia del acompañamiento de la familia, ¿no? Que tuviste esa posibilidad desde que naciste. Y quizás hay muchas personas en tu condición o con condiciones similares que por allí no tienen esa posibilidad y que en esos casos es, te diría, fundamental, vital, ¿no? Te habrá pasado a vos hasta estos días.
Es que es el primer círculo que tiene uno social en la vida, es la familia. Y el acompañamiento familiar va a delimitar el camino que uno va a seguir en como individuo en la sociedad. El acompañamiento familiar, tan solo para acompañar justamente, pero también para formar a la persona y darle cierta autonomía e independizarlo, porque la realidad es que en un momento dado de la vida los padres no van a estar al lado de sus hijos por las causas naturales que tiene el ser humano, y que esa persona pueda valerse por sí mismo en llegada a la edad.
¿Qué pasa al momento de establecer las primeras relaciones con otras personas? Está la familia que te conoce desde que naciste, te ama, además, por sobre todas las cosas, pero empezás a relacionarte en las escuelas, con tus amigos, en la facultad. Digo, ¿cómo es ese primer contacto? ¿Notás que la gente primero no sabe cómo tratarte hasta que se da cuenta cómo tratarte, por ejemplo?
Sí. Quizás yo tuve la fortuna de estar acompañado con un grupo de amigos excelente. Soy muy dado para abrirme a las relaciones y trato de que mi discapacidad pase a un segundo plano. Uh-huh.
Y ellos pero también, ¿no?
Mi discapacidad es en una cuestión visible, no es algo que yo pueda disimular, si se quiere, entre comillas. Pero el primer contacto, y es en donde yo noto la barrera o la diferencia que se hace a cómo se me trata a mí y al resto de las personas, es en la sociedad misma, cuando uno sale a la calle. Claro. Se ha tratado por muchos años y se sigue tratando a las personas como niños. Y cuando uno va a un lugar así, está, por ejemplo, qué sé yo, estoy en el pleno centro y estoy buscando el celular, una dirección, ahí nomás se me acerca una persona, hola mi amor, necesitas ayuda, estás perdido, que esto y el otro, y eso un poco a mí me molesta, pero cuando formo parte de círculos sociales que ya me conocen, ya saben cómo tratarme, saben cómo reacciono yo a los diferentes tratos, soy uno más.
¿Qué te pasa cuando sí ves personas con discapacidad que están en, digo, tienen otra forma de vivir la discapacidad, ¿no? Digo, a lo mejor desde mendigar, otra forma. Digo, vos evidentemente has decidido, como vos decís, que tu discapacidad pase a un segundo plano. Vos sos una persona que hace una vida con una discapacidad, pero una vida como cualquier otro estudiante, como cualquier otro joven de la edad que vos tenés. Ahora, ¿qué pasa cuando ves a esas personas con discapacidad fundamentalmente física que se ponen del otro lado, de este lado que vos decías que no te gusta que te traten?
Es algo... He aprendido con el paso del tiempo a no juzgar, porque siempre me dio bronca esa situación, pero después dije, empecé a conocer otras realidades, a tener otros puntos de vista y decir, cada persona trata de llevar su vida como puede, y hay muchas personas que usan la discapacidad como una forma de victimizarse, otras personas que usan la discapacidad como un sobrevalor, en donde todo lo que hace es superhumano, pero trato de no darle bola y llevar a cabo mi realidad. Uh-huh. Y bueno, entiendo que hay realidades en donde uno sí necesita asistencialismo. Es algo con lo que yo me he cansado de luchar en contra de la mirada asistencialista de la discapacidad, pero bueno, entiendo que hay personas que realmente necesitan un acompañamiento, ya sea médico, social, familiar, que es diferente al mío.
Tomás, hay otra cuestión, otro punto a la hora de sociabilizar, a la hora de salir a la calle, de tener que hacer trámites, hacer compras, vos lo decías, venir un día al centro, que tiene que ver con las cuestiones edilicias de
muchos
lugares.
Las barreras.
¿Cuántas veces por allí nos encontramos con gente estacionada en lugares para discapacitados que se bajan 5 minutos, 10 minutos,
rampas,
o algunos más vivos que dejan el auto ahí sin ningún tipo de problema? Te habrá pasado seguramente, Tomás, y además con lo que tiene que ver con el tema de la movilidad para muchas personas con discapacidad física que tienen la necesidad de una rampa a la hora de subirse al colectivo, a la hora de ingresar a algún edificio. Todavía, si bien creo yo, no sé si coincidís, Tomás, que Mendoza ha avanzado, hay muchos lugares que ya cuentan con esta edificación, pero todavía hay otros que están en deuda. ¿Cómo es tu día a día en ese sentido?
Yo camino con bastones canadienses, me puedo movilizar en colectivo, puedo subir cierto tipo de escaleras con determinada cantidad de escalones, puedo caminar cierta cantidad de cuadras sin cansarme, pero es una realidad de que si necesito hacer una gran distancia, utilizo silla de ruedas. En este momento estoy sentado en una silla de ruedas por una cuestión de comodidad. En mi casa me manejo en silla de ruedas. Pero sí es verdad que yo solo en el centro, en Guaymallén, que es en donde vivo, no puedo salir a la calle en silla de ruedas. Yo, por cómo estoy acostumbrado a andar, sería imposible para mí andar en silla de ruedas en el centro, porque primero, no sé si el colectivo que me va a llevar está adaptado.
Claro.
Eso es una lotería.
Son pocos, ¿sabes? Sí, son pocos.
Sí, hay colectivo adaptado, por supuesto, pero no hay nada que me asegure que el colectivo que me va a tocar o el que me necesito subirme va a estar adaptado.
Uh-huh.
Y después en las veredas. Hay veredas que están un poco en mejores condiciones y otras que no.
Destruido.
Y después los comercios que yo necesito o en algún edificio público para donde necesito hacer un trámite, tampoco sé si va a estar adaptado para que yo pueda subir en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque en muchos edificios se usa una rampa, pero es una rampa que, no sé, si hay alguien que la ha probado y ha intentado subir o ha intentado descender en esa rampa. Hay veces que hay que tener coraje para bajar una rampa.
Sí, que están puestas más por compromiso que me pareciera, ¿no?
Claro,
que,
como dice Tomás, que por ahí las ponen por compromiso y ni las probaron, claro, ni saben si están con la altura correspondiente, adecuada.
Hay veces que más seguro bajar con las escaleras que bajar
con el desnivel adecuado.
Exactamente.
¿No?
Ahora, ¿cómo has tenido algún tipo de personal vos, para vos mismo, de prejuicio, por ejemplo, al momento de pensar en una relación con una pareja? No sé, chica, varón, no importa, pero digo, en una relación de pareja, ¿has tenido algún prejuicio vos personalmente o has podido avanzar sin ningún problema?
Mira, eso es un tema que trato mucho con mi psicólogo, pero el prejuicio lo tengo yo. No sé si tanto de otra persona hacia mí, sino de que me cuesta por ahí visualizarme siendo padre, donde yo no sé si voy a poder cargar a mi hijo tengo que ir a hacer compras y se cansa el niño y yo tener que alzarlo al hombro, es algo que no voy a poder, porque necesito caminar con los bastones y necesito tener las manos puestas en los bastones. Entonces es algo que tengo que trabajar internamente para eliminar esos prejuicios y poder desarrollar una vida sexual plena.
Claro, claro.
Tomás, es un laburo a diario, ¿no? El tema de la cabeza. Qué bueno que lo puedas trabajar y que tengas la posibilidad de hacerlo con profesionales. Porque uno muchas veces se queda en la cuestión física, por allí en la cuestión de que tenés complicaciones para movilizarte, para caminar, hay mucha gente que necesita sí o sí de otra persona, pero me parece que también acabas de tocar un punto importantísimo en todo este tema, que es el tema de la cabeza, ¿no? ¿Cómo lo sobrellevás? ¿Cómo lo trabajás? Imagino que será día a día, minuto a minuto, y cómo has podido salir, como nos pasa a todos, de esos pozos en los que uno cae y que por allí cuesta mucho salir.
El trabajo psicológico en mi vida ha sido desde que nací, prácticamente. También mi familia tuvo acompañamiento psicológico para saber cómo es que hay que tratar a una persona con discapacidad. Y después en el acompañamiento psicológico hacia mí para saber cómo me tengo que tratar a mí mismo. Es algo que además como deportista lo trabajo permanentemente. Todo deportista debería de tener un acompañamiento psicológico para medir objetivos, ambiciones, frustraciones. Así que es algo que desde muy chico estoy trabajando. Antes me pasaba que tenía bronca conmigo mismo de decir por qué me pasó a mí y no le pasa a los demás y por qué lo que me pasa a mí lo veo con mis compañeros de mis amigos así y ellos no tienen los problemas que tengo yo, entonces era un enojo conmigo mismo y poco a poco he ido aprendiendo que ya está, yo no tengo otra realidad y tengo que aprender a vivir con la situación que me toca estar a mí. Muchos te dicen por ahí que te gustaría, no sé si me gustaría caminar. No sé, pues no sé si sé caminar correctamente. Entonces, mi realidad es en donde yo no puedo mover los pies de determinada forma y no me molesta, porque así soy.
Claro, igual, y para además igual te moves, igual haces
claro,
las cosas.
Por supuesto.
Ese es el tema. Bueno, los últimos minutitos que nos quedan quiero que me contés. ¿Cómo anda la carrera de ingeniería en dirección de empresas? ¿Y cómo estás entrenando y cuáles son tus próximos objetivos como nadador paralímpico? Primero arranquemos por el estudio.
Bien. Acabo en estas últimas mesas de noviembre sacar la última materia.
Muy bien.
Así que me queda hacer nada más la tesis. Voy a ver cuando tenga fecha para poder presentarla.
¿Ya estás trabajando en la tesis?
Sí. Así que bueno, es un trabajito importante. Y después con respecto al deporte, empiezo ahora a competir fuerte en aguas abiertas. Este domingo voy a estar en San Luis, en el dique La Florida. Y el próximo sábado voy a estar en el río Uruguay, en Colón, compitiendo ahí en aguas abiertas en torneos nacionales argentinos. Y eso es
Buenísimo.
algo que me gustaría dejar como mensaje, que los torneos a los que estoy compitiendo son torneos convencionales en donde prácticamente no participan las personas con discapacidad, y yo me meto porque así soy. Y porque la realidad es que no hay en torneos para personas con discapacidad en aguas abiertas, y acá en Mendoza, en torneos de natación de pileta, es poco lo que se hace.
Claro, pero además has demostrado que no hay barreras, digo, desde ese punto de
No,
vista.
yo me meto
Claro.
y compito contra mí mismo, contra mis tiempos, tratando de mejorar el rendimiento, tratando de cansarme lo menos posible, mejorar los tiempos, mejorar los resultados. Si existe la posibilidad de hacer un podio, buenísimo. Pero siempre pensando en mí.
Bueno, acá acaba de llegar un mensajito que dice: Buenos días, hermosa LB10, estamos escuchando y estoy con una persona en silla de ruedas y las rampas no están hechas como corresponden, las veredas no están bien acondicionadas para la gente con silla de ruedas, un poco lo que decías, ¿no? Digo, desde ese punto de vista nos está faltando
No,
muchísimo. Las
una
barreras
eternidad.
arquitectónicas es impresionante todo lo que nos está faltando.
Eso es algo que si bien parte desde el Estado, como responsabilidad del Estado, también hay que hacer un poco de mea culpa como
Sí, claro,
sociedad
sí.
y decir, a ver en qué condiciones tengo mi vereda. La vereda de mi casa, a ver en qué condiciones está. Porque es la realidad que uno cuando agarra la empatía es cuando le pasa a uno mismo. Uno se quiebra y ahí empieza a notar esas barreras que tanto se hablan. Pero me gustaría que, no sé, las personas que tengan el poder de cambiar la realidad y la estructura edilicia de la ciudad, de los distintos departamentos de Mendoza, tengan la posibilidad de probar las rampas que construyen.
Sí.
Que se suban a una silla de ruedas y
Sí.
digan, bueno, a ver, vamos a subir. Si el intendente, el no sé, el ministro de algún departamento puede subir esa rampa, que jamás ha subido una en silla de ruedas, bueno, se supone que cualquier persona podría subirla.
Claro. Sí,
Pero si andan
bueno.
construyendo por construir,
Sí.
no vamos a llegar a ningún lado.
Bueno, no andan en colectivos, no prueban las rampas, digo, los funcionarios dejan muchísimo que desear en general. Bueno, la verdad, Tomás, muchísimas gracias por la charla, ha sido un momento precioso para nosotros, es un aprendizaje constante también, así es que muchas gracias y felicitaciones por tus logros, digo, porque esto de estar terminando ya la carrera y de pensar... superarte a vos mismo en materia de deporte habla de una persona con muchísima fortaleza y un ejemplo para muchísima gente, para muchísimos de nosotros. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un placer. Saludos a toda la
Gracias.
familia.
Chao, chao.
Chao,
Chau, hasta
Tommy. Chao,
luego.
chao.
Ahí estaba Tomás González, nadador paralímpico, estudiante de ingeniería en dirección de empresas, casi, casi ingeniero. Nada, está ahí, nomás de ser ingeniero, en el Día de las Personas con Discapacidad.
Buenos días. Listos para llenar el aire con los titulares más importantes. Momentos que marcan la actualidad. Música, entrevistas y mucho ingenio. Buenos días, hasta las 13.